En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. En esta ocasión vamos a seguir hablando desde la diversidad que conforma nuestra sociedad. Vamos a acercarnos al trabajo de una asociación, una entidad que trabaja independientemente del color, el sexo, la procedencia o la situación administrativa de las personas. Nos vamos a acercar a la asociación CODENAF. CODENAF es la Asociación de Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Y hoy está con nosotros la coordinadora y delegada aquí en Huelva de CODENAF, Huelva, Malika Xiate. No sé si lo he dicho bien, Malika, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, perfectamente. Malika Xiate.
Bueno, una entidad, una institución pionera en España. Sabemos que viene ya de una larga trayectoria de 25 años. En Huelva,
exacto,
mucho más reciente, ¿verdad? Cuéntame un poco.
No, no es más reciente. En Huelva se crea por primera vez en el 2005. Viene la crisis y en el 2012 se tuvo que cerrar la sede, que estaba en la barriada del Carmen. Y hemos seguido proyectos así esporádicos entre las medidas, posibilidades, medidas de subvenciones que podamos tener, pero como presencia de delegación, sin sede.
Pues cuéntame un poco de dónde viene CODENAF, cómo es pues ese organigrama.
Éramos un grupo de estudiantes que hemos llegado de mayoría del norte de África para hacer nuestra tesis doctoral o nuestras carreras en Granada. Ya hemos llegado desde Marruecos con ese bagaje reivindicativo de luchar por la igualdad, de, sobre todo de mujeres, de igual por, allá en el año 1987, cuando llegó el presidente de nuestra Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Y en 1996, si no recuerdo mal, se crea los estatutos y la asociación Cooperación y Desarrollo de Norte de África, y desde siempre, desde dos vertientes: la vertiente de cooperación al desarrollo, con objetivo fundamental, uno del objetivo, parar los motivos que hacen que las personas entren, abandonen su país, y la segunda es trabajar la acción social, educativa y sensibilización, siempre desde una perspectiva de género, porque veníamos, éramos también grupo de mujeres muy, muy sensibilizadas por el tema de la igualdad en nuestro país de origen.
Y bueno, por lo que me estás contando, ya ha ido ramificándose, ¿no? ¿Dónde tiene presencia CODENA?
Ahora, presencia la tiene en varios, en la Junta, en Andalucía, en Granada, es una presencia a través de un delegado, presencia física en Málaga, presencia física en Almería, presencia física con sede, me refiero, en El Ejido, sede central en Sevilla, presencia física en Huelva, en calle San José, número 16, entre Planta, Puerta B.
Bueno, pues al final tenemos ya ahí ya materializado y físicamente.
Otra presencia a nivel de cooperación y desarrollo en Tetuán, en el norte, también física, contamos con una sede ahí.
Por lo tanto, los niveles sigue siendo a nivel internacional.
Nacional, y no solamente, también tenemos en un representante en Cataluña.
Bueno, pues cada vez haciendo también extensivo ese trabajo, un trabajo además, una labor, lo que viene siendo, por lo que siempre decimos, ¿no? Una misión muy concreta, que es por ayudar a las personas migrantes procedentes de Marruecos, pero vosotros, como he dicho en la introducción, lo hacéis extensivo, ¿no?, a toda aquella persona que lo necesite.
Sí, más que ayudar, creo que CODENAF se ha creado con la filosofía de ser un nexo de unión para ese gestación y nacimiento de la nueva ciudadanía en España. Es una ciudadanía diversa, étnica y lingüísticamente. ¿Vale? Entonces nuestro objetivo es soñar, por lo menos, de que quedarnos con las partes positivas en otras zonas de migración mucho más antiguas, en Francia, Holanda, y eliminar todo aquello que ha sido negativo, o sea, a exportar las nuevas prácticas en otros países. De hecho, hemos hecho campañas y colaboraciones con Holanda, Francia, allá en los años... Si no recuerdo mal, todavía no estaba yo trabajando, solamente era voluntaria.
Claro, Malika, ¿cómo llegaste tú a tener contacto con CODENAF?
Yo he tenido la suerte de formar parte, la que menos ha formado parte, de la creación, el nacimiento de Cooperación y Desarrollo. Era estudiante en Granada y era compañera de piso del presidente, del que era presidente, Saïd Bentrika. Ahora contamos con una mujer presidente.
Vale. Bueno, nos vamos a situar en Huelva y provincia. Tenemos también una gran población migrante. ¿Cómo sí. le dais vosotros? Primero preséntame el escenario, en el actual vale. escenario, la realidad.
Voy a ser muy breve porque es que ese escenario es muy largo y complejo, pero voy a concretar. Según el INE, el año 2020, además está publicado en los medios de comunicación, Huelva ha subido su población migrante a un 12%. En el año 2017 se ha retrocedido, ahora estamos en aumento. Huelva está registrando un número mayor de mujeres que de hombres. Eso hace años que no ocurría. Era el perfil de características, era el temporero, que la mayoría de las veces estaba en zonas rurales. Ahora no. Huelva cuenta con una persona migrantes al alza, que cada vez están consiguiendo su nacionalidad y están queriendo participar social y políticamente en su nueva vida.
Y por lo tanto, bueno, pues hay que actuar en muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos en los que desarrolla el trabajo?
Vale, siempre bidireccional a nivel, digamos, nacional. Población autóctona y población de origen migrante, porque esta población de origen migrante año tras año se está convirtiendo en nacionalizados, en jóvenes onubenses. En jóvenes onubenses que están... El otro día me llegó a mí por un corto relato de una alumna de mi marido es ciudadano español, que hace tiempo que no lloro por nada, me saltaron las lágrimas.
Sí.
De nivelazo que tiene esta mujer, esta niña de 15 años, y de los 52 libros que ha leído durante la pandemia residiendo en un campo.
Claro, es que tenemos que situarnos también de que venimos de confinamiento, estado de alarma, una situación muy complicada ya para todos los que la soportamos.
Exacto.
Pero para personas que ya tienen de por sí pues esa carencia de recursos, habrá sido complicado.
Bastante, sobre todo aquellas personas segregadas geográficamente. Vale, una persona no puede, viviendo en asentamientos chabolistas o compartiendo habitaciones, le ha resultado bastante difícil, carente con una alfabetización digital muy importante. La tenemos nosotros, que nos consideramos ya ciudadanos españolas. Las de mi edad nos apoyan nuestro alumnado en prácticas, en cuestiones de mejora de acceso a las vías telemáticas. Pues imagínese usted
esta brecha digital
se
ha hecho muy palpable, ¿no?
muy palpable
con esta situación.
CODENAF ha intentado, a través de proyectos educativos, ha intentado un poco adaptar todos los proyectos y todas las acciones a la situación de la COVID, incluso dotando de becas para la adquisición de tablet a este alumnado, apoyando en los colegios, en este caso de Rociana del Condado, no Huelva, traduciendo e informando a las madres cómo pueden tener acceso a las plataformas de colegios.
Claro, sí. Todos uniendo recursos, y por eso seguís trabajando también intentar dar esa respuesta gracias a esos convenios de colaboración que venís manteniendo en la provincia.
Sí, afortunadamente tenemos varios. Somos trabajo en red, trabajamos en red y formamos parte de varios foros, varias mesas y varios acuerdos. de Huelva y provincia. Si quiere que le cite el de Huelva capital, uh-huh. ahora mismo tenemos un convenio en vigor con el SAMU, que es un centro de acogida de menores, niñas y niños, mayoría niños, menores no acompañados, y también de apoyo a personas, jóvenes extitulados en su acceso a la vida laboral.
Uh-huh. Y bueno, y es importante irnos metiendo en la piel de las personas que llegan a un país extraño, ajeno, sin conocer muchas veces ni el idioma, ni tener, bueno, pues posibilidades, ¿no?, de encontrar ese empleo, esa inserción laboral. ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Cuál es esa primera intervención que realizáis o cómo intervenís?
Vale, en bien. En primer lugar, nosotros, es verdad, nos ponemos en su piel, pero también le aplaudimos del no me sale el término, personas tan emprendedoras que son, que aterrizan en un país sin conocimiento idiomático, sin absolutamente nada.
Hay que tener mucho coraje, ¿no?
Hay que tener... Yo se los comento anécdotalmente. Ustedes habéis cruzado el estrecho para entrar a España. Yo, en vuestra situación, y chapó, lo cruzaría para volver a Marruecos. Si no hablo el idioma, si no tengo redes familiares, y quiero empezar de nuevo, y aún así lo consiguen. Aún así lo consiguen. Y nuestra primera entrada es situarlos, por lo menos, siempre trabajar desde el respeto de los derechos, deberes y oportunidades del territorio de acogida, de interacción con la vecina, de ver programas en la televisión y que nos la explican al día siguiente, para que no haya esta segregación lingüística y que se mantienen, se acomodan en buscar solamente a personas que hablen su idioma.
Claro.
Eso es lo primero.
Hay que,
¿no?,
seguir
trabajar
trabajando
la masa, el tema idiomático y cultural, que van intrínsecos.
Claro, por eso hablamos de esa atención al final integral, pública, gratuita, pero
sí,
también muy personalizada, ¿no?
Muy personalizada, porque son muchas historias de vida, muchas historias de vida. Depende de dónde proceden, porque no atendemos solamente personas del Norte de África, tenemos de América, tenemos hasta de la Unión Europea. Yo tengo de Sri Lanka. Es impresionante el número de personas, la diversidad étnica y lingüística de las personas que atendemos.
Actualmente, vamos a ponerle un número, ¿cuántas personas atendéis? Bueno, así por etapas, ¿no? Por años. En este momento, ¿cuántas personas están pasando por Codenaf?
Ahora mismo estamos cogiendo cita de la cantidad de personas que acude, y que lamento no puede contabilizarla ahora mismo porque no contamos ni siquiera con recursos, ya lo hacemos desde el voluntariado.
La situación, claro, sí, el protocolo también, el límite de aforo, todo eso ha complicado.
Sí, ha complicado bastante.
Mucho más.
Pero no hay persona que mande un WhatsApp a nuestro teléfono Laika, que es una de las medidas que hemos puesto para acercar telemáticamente, geográficamente, a las personas que residen fuera y que carecen algunas veces de cobertura para poder llamar, y es atendida más tarde, con menos eficiencia en cuanto a tiempo, por falta de recursos. Y desde aquí aprovecho para dar las gracias a mis compañeras que están trabajando de una forma voluntaria y que ahora mismo he dejado ahí.
Claro,
currando.
Necesitas un equipo para llevar a cabo,
sí,
pues todo lo que
este año ha sido muy difícil para el sector asociativo de Huelva, y muy especialmente para Codenaf. Nos hemos quedado prácticamente sin recursos. Es una asociación que mana de subvenciones no transferencias, que se trabajan, que se curran y que se presentan, y que dependemos de ella.
Uh-huh. Bueno, subvenciones como la que nos llegó con la estrategia Erakis, ¿verdad? Esa subvención, tanto de fondos FEDER como de la propia Consejería de Igualdad, de Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, pero siempre, ¿verdad?, con esa, bueno, esa coordinación con el propio Ayuntamiento de Huelva.
Por supuesto.
¿Qué trabajo se ha realizado? ¿En qué sentido?
Se ha ejecutado y se sigue ejecutando de una forma voluntaria, se sigue en todas las asociaciones, en todas las reuniones y de coordinaciones de la mesa. Se ha ejecutado un proyecto por parte de Huelva en la barriada Pérez Cubillas, como bien sabe, considerada según el plan una de las barriadas desfavorecidas, y con presencia de personas migrantes.
Y siempre focalizando, ¿no?, esa inserción sociolaboral tan necesaria en personas que necesitan, además.
Sí, y además desde una perspectiva complementaria siempre, ¿vale? Allá donde vemos que tenemos que entrar para complementar, como por ejemplo las autorizaciones de residencia y de trabajo, es una base fundamental. Por mucho ofertas de trabajo que puedas tener, si no está autorizado administrativamente, no puedes realizar.
Claro, los procedimientos al final también son muchos burocráticos.
La mediación laboral,
la administración, claro, sí. Y esos procedimientos de extranjería, ¿no?, que se dilatan en el tiempo.
En el espacio también.
Sí, muy complicado. Sí, muchas veces ese, lo que venimos diciendo, ese proceso de integración o inclusión social de la persona migrante, se puede hacer, bueno, eternalizar, ¿no?, en años.
Perfectamente. Tenemos personas que llevan 12, 14 años en situación administrativa indocumentada porque o se le ha quemado las pruebas que se le exige para presentar la autorización de residencia inicial. Uno cuenta con un contrato de trabajo de un año y eso se sabe que la zona de Huelva, los trabajos, los contratos de un año no lo tenemos ni nosotras. Y nosotros que llevamos, yo me considero ya una ciudadana onubense con raíces africanas, no lo tenemos en nosotras mismas.
Muchas de esas personas llegan preparadas, lo que hablamos académicamente, sí. Pero claro, hay que
homologar su titulación, o otro handicap, tienen que presentar, depende, homologar o convalidar en función de la titulación que traen. Pero también tenemos gente profesionalmente, lo que es su trabajo profesional, altamente cualificada, además puesto de trabajo de los cuales carecemos. No tenemos oferta aquí, como por ejemplo zapatero, el campo, con muchas, y sobre todo me viene a la mente aquel antiguo zapatero en la artesanía, en la elaboración
de, más especializados, ¿no?,
sí,
que necesitan
muy especializados
mucho tiempo,
y sí, formamos parte de una mesa de empleo y vamos a enfocarlo desde ahí, cómo podemos, digamos, profesionalmente, aunque no tiene títulos, es un gran profesional, a lo mejor uno que ha colaborado, su padre ha colaborado en la construcción del pabellón de Hassan II, que es una de las maravillas que tenemos ahora en Sevilla.
Que eran aprendices, ¿no?, lo que decíamos, aprendices,
exacto.
Pero que hoy en día son tan profesionales, sí, como el que más.
Mi compañera siempre me cuenta, y lo ha dicho en otras redes, y Malika, cada día nos entra gente formada con máster y demás, y la otra vez, por casualidad, encuentra una alumna, WIAM, que trabaja, según la información, porque la ha atendido mi compañera, que trabaja en el campo, pero es enfermera.
Uh-huh, claro.
A pesar del déficit que hemos tenido durante la campaña.
Sí. Pero claro, son las dificultades al final que nos encontramos en el camino.
Sí.
Si hablábamos o estamos desarrollando ese trabajo a nivel personal, sí, me gustaría, ¿cómo trabajáis con la familia? También ese ámbito familiar, incluso, bueno, esa mediación con los centros educativos.
Vale, lo voy a explicar, eso sí me corresponde, pero lleva la intervención desde una perspectiva familiar, e incluso, como le he dicho, la mediación no es solamente el acompañamiento, sino presenciar. Si hace falta ir al hogar para trabajar, hablar con la madre y con el padre en esa materia, se traslada al hogar de residencia del alumno o de la alumna. Primero nos llega una solicitud de los centros educativos. Esa solicitud tiene un modelo en el que se aporta el nombre del padre, la madre y todas las demás, y luego se hace la primera intervención, que facilita tanto lingüística como culturalmente el camino al profesorado para guiar hacia la inclusión en el espacio educativo de la madre, del padre y sobre todo del padre, que nos cuesta.
Sí, además eres técnica en integración.
Y del alumno dentro de su espacio educativo, y no dejamos la otra baza, sino el otro alumnado, que solo trabajamos a través de encuentros, a través de escuela, programas de escuela en familia, a través de intento de buscar un apoyo de una población, una madre autóctona, para que apoye a la otra no autóctona.
Claro,
no,
talleres, ¿no?, que sirven para aprender o dar esa formación.
Más allá del taller, si es esta continuidad, ese levantar el teléfono y decir, ¿qué tal? ¿Cómo le va Mohamed? ¿Le va bien? Vale, perfecto. ¿Tu vecina te ha colaborado contigo en esta tal? Vale, pues dale las gracias, ya sabes, ¿no? Porque está apoyándote.
Ese
bastante.
Acompañamiento, asesoramiento.
Interactúa con ella, siéntate con ella. Algunas veces veremos que hay personas que tienen miedo a acercarse a la ciudadana española por ser rechazada.
Claro.
O al revés,
claro,
que tienen miedo a acercarse a la persona migrante por los prejuicios, por los estereotipos.
Por eso hablábamos de ese trabajo.
Sensibilización.
También sí. Soterrado, pero que hay que tenerlo muy presente porque hay que seguir luchando, ¿verdad? Contra estereotipos, bulos,
sí,
fascismo.
Toda la vida.
Que sigue.
Toda la vida.
Sobre las cabezas. Y se invierte mucho, ¿verdad?, en proyectos, iniciativas para dar a conocer la realidad de esta situación, de estas personas, pero esto es como luchar contra castillos, ¿no?
Eso es continuidad lo que quiere continuidad en el espacio y en el momento, porque desafortunadamente los bulos, los estereotipos y demás son difíciles de erradicar.
Uh-huh.
Son difíciles de erradicar.
Por eso ese trabajo también a nivel comunitario, vosotros, la asociación forma parte también de la plataforma Huelva Intercultural.
Sí.
¿Qué se realiza desde esa plataforma?
Se realiza ahora mismo, creo que se encuentra un poco en estado vegetativo, para no decirse como todos los típicos de la pandemia, nos ha diezmado totalmente. Pues todas aquellas cuestiones que pueden facilitar la inclusión de las personas en igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Algunas veces incluso llegamos a más, por ejemplo, con el tema de personas refugiadas y situaciones políticamente no gratas, para no llamarlo de otra cosa, en Latinoamérica y demás, es el apoyo que podemos...
Y se trabaja mucho desde la perspectiva de género, ¿no?
Sí, nosotros, quizá eso por lo que nos toca, la fibra, desde una perspectiva de género en clave de interculturalidad. ¿Qué quiero decir? Si usted está, si la persona española está luchando porque está viendo que no llega con el tema del techo de cristal, yo en algunos casos tengo que luchar para que se me permite disponer de mi dinero.
Hay muchas más frentes abiertas.
Exactamente, más frentes, y son las grandes olvidadas aquí.
Uh-huh. Hace poco, y lo comentábamos antes de empezar la entrevista, pero sí me gustaría hacer incidencia en esa crisis diplomática humanitaria que acabamos de vivir, con la llegada de esa marea de personas buscando un futuro mejor, atravesando pues esas vallas de Melilla. Bueno, pues no hablamos solamente de miles de personas, sino también tenemos que hacer referencia a esos miles de menores.
Sí.
Eso es algo que a CODENAC pues también lo valorará, ¿no?
Bastante. De nos ha volantado que hemos emitido un comunicado a los medios de comunicación, lo podéis ver, hablando de esta situación tan dramática e instando ambas autoridades marroquí y española que se cumple lo pactado en la materia de derechos del menor, por lo menos, y de la menor, ¿vale? Uh-huh. Independientemente de posibles conflictos de carácter geopolítico o político o diplomático, ¿vale? Yo estoy en este caso, no puedo llamarla crisis migratoria, no lo es. Se ha utilizado la migración.
Uh-huh. Bueno, como siempre, ¿verdad?
Como siempre.
Para focalizar, ¿no? O poner la atención en las personas migrantes.
Exacto.
Que están invadiendo, ¿verdad?, el país, que al final, bueno, pues es como...
Claro, esos términos están ahora muy de moda por la extrema derecha, y eso nos hace un flaco favor a la ciudadanía, a la interculturalidad, a la multiculturalidad.
Ganando, ¿no?
Que se miente
lo que se va ganando en el recorrido, en el camino, pues se puede perder en nada de tiempo.
Sí.
Sí que es verdad que, bueno, seguimos escuchando pues esas demandas desde asociaciones que trabajan con personas migrantes o otras entidades sociales que también quieren echar una mano a los problemas que tenemos en Huelva y provincia, sobre la necesidad que hay que seguir solicitando esos compromisos adquiridos por parte de las administraciones, ¿no? Que se pongan las pilas.
Sí, siempre lo instamos, lo escribimos, lo hacemos entre informes, que se nos escuche, que se trabaje codo a codo, que mire un proyecto que no se lleva de una forma conjunta, y un proyecto que no esté dotado de presupuestos, difícilmente puede salir adelante, difícilmente. Esto es como igual que la migración genera miles y millones de euros aquí, desgraciadamente no es conocido, sustenta uno de los ejes fundamentales de la economía española, de la onubense, que es la agricultura intensiva, que necesita, como saben, de personas trabajadoras, pues habrá que trabajar también ese tema.
Uh-huh. Y si hablábamos de, bueno, pues de esa situación de los inmigrantes cuando llegan a un país extranjero, como en esta ocasión España, tenemos que también agradecer su trabajo en lo que viene siendo nuestro sector agrario. También miles de mujeres que vienen pues de su país de origen a las campañas agrícolas. En ese sentido, en ese ámbito también estáis focalizados
bastante, y además lo voy a resumir con una citación de Françoise Dolot, una gran psiquiatra psicóloga del siglo pasado, para que diga que nadie es nuevo, para explicar que nadie es, dice lo siguiente: cada grupo humano adquiere su riqueza desde la comunicación, la ayuda mutua y la solidaridad, enfocando, visualizando un objetivo común, que es el desarrollo de cada uno y cada una desde el respeto a las diferencias.
Ahí está, que siempre desde el respeto se puede uno pues encontrar esas herramientas necesarias a que esta sociedad sea cada vez más igualitaria, más justa. Aunque nos quedemos ya con pocos minutos, pero hay otro grave problema en nuestra provincia, son los asentamientos chabolistas. Sí. Y es verdad que antes de comenzar esta entrevista ya me comentabas que nadie viene a otro país para vivir en una chabola.
Nadie.
Eso no está en sus planes.
No está. Prefiero quedarme en mi país. Por lo menos tengo el apoyo familiar, porque, como bien sabemos, la definición de pobreza no es no tener cuenta bancaria ni nada, es no tener redes familiares. Toda persona que llega aquí, y me consta como persona migrante y africana, llega para colaborar en el desarrollo de su país y para colaborar en el desarrollo de esta. Y de aquí también voy a lanzarlo: se puede erradicar el chabolismo, se debe de erradicar el chabolismo.
Hay que buscar, ¿verdad?, esas
hay que erradicar el chabolismo, si no es un efecto negativo para todos. Ya sabemos lo que ha hecho el relatador de la UNO, y Europa está enfocando con críticas a ese territorio.
Ya tenemos muchos frentes abiertos, me parece.
Sí, la Unión Europea, muchos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Fácil: integrar e incluir a las que están aquí y impedir que las otras personas que entran con esa vía lleguen y se sienten en una chabola que ya se ha ocupado, ya se ha desalojado o ya ha dejado otra persona.
Exactamente, y además ese trabajo que continúe, esa atención integral y ese trabajo de persona a persona para seguir, como decimos, colaborando, ¿no?, y aportando nuestro granito de arena a esta sociedad. Muchísimas gracias, Malika, un placer.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos un espacio para lanzar nuestra voz en favor a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
En muchos ámbitos que hemos podido repasar con ella, porque, bueno, no solamente el sociocultural, educativo o judicial, sino que son muchos frentes abiertos los que tiene una persona que llega a un país extraño. Nosotros aquí hemos querido poner en valor el trabajo de CODENAF. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.